Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Venezuela desveló el 6 de diciembre como la fecha en la que se van a celebrar las elecciones parlamentarias en el país, un anuncio que derriba la ola de dudas promovidas desde la oposición que venía impulsando la idea de que el gobierno de Nicolás Maduro podría suspender los comicios. Por cierto, el gobierno de Estados Unidos ha dado la bienvenida a la convocatoria. Ese día se van a elegir 167 escaños de la Asamblea Nacional, que con un 99 de 157 diputados está dominada actualmente por el chavismo.
Efectivamente. Vamos, ya tenemos en línea telefónica a Diego Arria. Diego Arria, lo conocen todos muy bien, economista, político, diplomático venezolano, trabajó en Naciones Unidas, alguien que conoce muy bien la política de Venezuela y sobre todo muy bien también los grupos de la oposición y la correlación de fuerzas que hay en la actualidad en Venezuela. Diego Arria, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Muchas gracias. Por cierto, me gustaría poner tal vez en el contexto de que ya en las elecciones previas a la Asamblea Nacional, nosotros en la oposición sacamos el 51% de los votos, sin embargo, por el sistema que crearon de rediseño de los circuitos electorales, tan solo quedamos con 40% de los diputados. Okay. Ese obstáculo vuelve a presentar el hecho de que el régimen de Maduro haya decidido convocar las elecciones obedece a la presión internacional creciente que han hecho gracias a los sacrificios de dirigentes como López, Ceballos y más de 100 estudiantes que se han puesto en huelga de hambre, y al mismo tiempo la presión del presidente de América Latina. Pero hay una cosa que es muy importante. Ayer, para que vean cómo se ha atragantado el señor Maduro con las elecciones, dijo, si en el supuesto negado de que la oposición ganaba las elecciones en la Asamblea, lo que aconteció el 27 de febrero. El 27 de febrero hubo una matanza en Venezuela. El 27 de febrero será un juego de niños. Habrá la violencia del pueblo que no permitirá que la oposición pueda manejar la Asamblea Nacional y liquide los programas sociales del gobierno. Esto es una amenaza delictiva, es un acto realmente criminal de amenazar, de tratar de intimidar a los venezolanos.
Doctor Diego Arria, ¿la oposición parte como favorita ahora?
Sí, bueno, la verdad es que no, tenemos años siendo la mayoría en Venezuela. Hoy incluso hasta las propias encuestas dicen que el gobierno no tiene más de 20%. Maduro tiene menos, Maduro tiene entre 15%. Si nosotros tuviéramos elecciones transparentes, un sistema electoral justo, adecuado, hace mucho rato habríamos salido del terreno. Pero este es un régimen comunista, no nos olvidemos, montado sobre las armas. Es un régimen que difícilmente saldrá con elecciones. Nosotros lo vengamos intentando, es así, porque el sistema interamericano y la comunidad internacional estaría siempre obligándonos a que esta sea la vía, y evidentemente es la vía que hemos escogido. Pero que eso signifique que no destaquemos los enormes obstáculos. Por ejemplo, los Estados Unidos han dado una declaración de que ven esto como un paso positivo, es cierto, pero no dicen lo que tendrían que decir. En una elección, sin que haya un monitoreo internacional por parte de la OEA o de la Unión Europea o de las Naciones Unidas, pero no de UNASUR, que es un conjunto de países que son cómplices del régimen de Maduro. Los Estados Unidos debieran destacar esa parte y no lo han hecho.
De todas maneras, en este momento, y bueno, la comunicación no es la mejor, no a veces se pierde un poco, pero Diego Arria, le pregunto, en este momento el sistema, porque aquí hay dos cosas. Primero, la violencia que ya amenazó el presidente Nicolás Maduro, esto por un lado. Segundo, usted acaba de decir que la mayoría en Venezuela es la oposición, gana la mayoría, que está demostrado. Sin embargo, el sistema electoral quizás no permite que eso suceda. Y yo le pregunto, ¿hay formas, o sea, ir a unas elecciones con la desventaja de un sistema electoral en el país manejado por el gobierno? ¿Realmente no es como llover sobre mojado?
Tiene toda la razón, es un ejercicio cuesta arriba porque no se está cuestionando las bases del sistema. Incluso ahora es peor que en la anterior oportunidad porque han modificado con el sistema estadístico nacional. Por ejemplo, le han aumentado el número de votantes a sectores de la población donde ellos son más fuertes, y van a tener más diputados, ya al partido, sin ni siquiera haber celebrado las elecciones, ellos tienen ya 6 diputados ganados por esa vía. Es el control del Estado, es como el Estado cubano, el Estado como era con Saddam Hussein, es un Estado que controlado. Y Cuba controla todos los mecanismos procesales electorales de Venezuela, por la vía estadística, por la vía electoral. O sea, es un país secuestrado por Cuba y por un grupo de militares. Esa es la realidad, lo cual hace más que Costa Rica. Eso es lo que obliga a que la comunidad internacional, de países como los Estados Unidos, insistan en que tiene que haber un monitoreo internacional de las elecciones. Si no, no podemos encontrar que volvemos a ganar las elecciones, pero no tenemos la posibilidad de acceder al poder.
Doctor Diego Arria, ¿la oposición volverá a reconocer cualquier resultado que se dé en este tipo de elección en Venezuela?
Yo no, como yo soy independiente, no pertenezco, pero no tengo partido, no pertenezco a lo que se llama la mesa de la unidad democrática, no podría contestar eso, pero yo sí puedo decirle que la gente, que como yo somos independientes, que somos un porcentaje muy superior al que representan los partidos políticos de la oposición, no estaríamos de acuerdo en reconocer cualquier resultado. Y ese es el drama que tenemos por delante. ¿Qué va a hacer una oposición oficial si se ocurre nuevamente un intento de burlar la decisión del pueblo venezolano? Esto está dentro de las probabilidades muy altas de que pueda repetirse. No importa qué porcentaje de los votos saquemos. Sin embargo, yo vengo diciendo que esta es una gran oportunidad, no solo para votar, sino para una gran protesta nacional, que el mundo vea realmente que somos la mayoría de una manera contundente. No quedan muchas más otras opciones en un régimen comunista, militarizado como el nuestro, que no sea ese. Las armas las tienen ellos.
Ahora, mi pregunta es, ¿cuál pudiera ser una estrategia, de acuerdo a su punto de vista, claro está, cuál pudiera ser la estrategia más eficaz de la oposición para poder enfrentar todo esto, toda esta subida de la montaña?
La única manera tendría que ser bajo protestas monumentales permanentemente en la calle. Un pueblo que aspire o que someta a hacer simplemente protestas formales de vez en cuando, jamás podrá quitarse de encima un régimen realmente de un comportamiento miserable. Habíamos dicho que la gente tiene que casi morirse de hambre, en huelgas de hambre, para que pongan una fecha para las elecciones. Ahora, para que cumplan, aquí si no hay una movilización permanente de las fuerzas populares del país manifestando en todas las instancias posibles, va a ser más que puesta arriba poder tratar encima, salir de un régimen como el que tenemos, que está vinculado a las peores causas de la humanidad, que está en un país que se ha convertido en un narcoestado, con el jefe de la Asamblea Legislativa acusado en la Fiscalía de Nueva York y de Florida, como el capo del cartel de los Soles, a un país realmente que da vergüenza en qué nos han convertido este régimen que tiene hoy en día el país.
Diego Arria, muchísimas gracias que nos hayas acompañado estos minutos con nosotros acá en el programa, hablando un poco de la actualidad venezolana. Gracias.
Yo quería haber sido un poco más optimista contigo, pero me temo que cuando uno se engaña a sí mismo no debe engañar a los demás. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Y eso es precisamente lo que le agradecemos, la sinceridad a la hora de expresar lo que piensa y siente de Venezuela como venezolano. Muchísimas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, vámonos entonces a otro lugar donde la situación también se complica y hay noticias controversiales por un informe de Naciones Unidas, y me refiero a la relación al conflicto israelí-palestino.
Claro, porque este informe de Naciones Unidas señala que Israel y los grupos militantes palestinos cometieron graves abusos de la ley internacional humanitaria durante el conflicto de 2014 en Gaza, que podrían ser equivalentes a crímenes de guerra.
Bueno, ya tenemos en línea telefónica a Marcos Pekel, un invitado, una persona que ha participado con nosotros ya en este programa. Eres un analista internacional, experto en el Oriente Medio. Pekel, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes.
¿Qué tal? Su primera opinión al conocer el resultado de este informe que ha publicado Naciones Unidas.
Claro, mi primera opinión es que ahí no hay ninguna novedad, ninguna sorpresa. Lo primero que hay que decir es que ese informe es producto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que creó esta comisión de investigación apenas había comenzado el conflicto con Gaza, ni siquiera esperó a que terminara, sino de una vez, de una forma automática, cada vez que Israel está involucrado en alguna acción, el Consejo de Derechos Humanos, que no condena a nadie más, saltó a la acción a crear esta comisión para investigar, en el mismo nombre, la comisión hablaba de investigar los crímenes de guerra, o sea, en el mismo nombre la investigación ya aparecían los resultados. Y recordemos, obviamente, pues que su primer encargado fue el jurista canadiense William Chabas, que al final le tocó renunciar pues por un escándalo, por haber tenido un conflicto de intereses que no reveló al momento de ser nombrado como encargado de esta comisión de investigación.
Claro, creo que esta persona estaba vinculada con la OLP, tengo entendido.
Correcto, había dado unos conceptos jurídicos a la OLP y no lo reveló, algo que debió haber hecho al momento de ser nombrado como encargado. O sea que la comisión comenzó contaminada y los resultados ya se sabían. Lamentablemente, si el Consejo de Derechos Humanos fuera tan célebre con otras violaciones de derechos humanos en otras partes, hablamos de Siria, hablamos de Sri Lanka, hablamos de Congo, hablamos de Rusia y Ucrania, entonces podría tener cierta credibilidad. Pero si usted se fija, este tipo de comisiones solo se han establecido para el tema de Israel. Está la segunda, la primera fue la mal recordada Comisión Goldstone en el año 2009.
Uh-huh. Claro, Israel, de acuerdo a lo que se ha dicho, no permitió que la comisión de investigación acudiera sobre el terreno y tuvieron que hacer esto recabando testimonios de ambos lados por teleconferencia o por teléfono. Importantísimo también lo que dice el primer ministro Benjamin Netanyahu. Dice que Israel no comete crímenes de guerra y dijo que su país se defiende contra una organización terrorista. Básicamente, más de lo mismo, ¿no?, de las declaraciones por parte de Israel.
Sí, algo importante que sí se puede rescatar del informe, pues la jurista McGowan trató de enderezar algo que ya venía muy torcido. Y es que en el informe no se acusa a Israel de deliberadamente matar civiles. Por lo tanto, en un conflicto tan complejo como el que enfrenta Israel, donde las organizaciones como Hamas o Hezbollah en el año 2006 se mimetizan dentro de la población civil, esconden sus cohetes y sus lanzadores en hospitales o en barrios densamente poblados, pues coloca a Israel en una disyuntiva muy difícil. Le toca proteger a su población de los cohetes que están siendo lanzados desde esos sitios y a Israel le toca ver cómo defiende a sus ciudadanos y pues la disyuntiva es que van a morir civiles palestinos. Y eso es lamentable, y es posible que en uno que otro caso haya habido de pronto excesos por la imposibilidad de Israel de operar en esas zonas. Pero de ahí a acusar a un país de crímenes de guerra de manera arbitraria, pues hay una distancia larga.
Solamente quiero, nada más que para poner en contexto a los oyentes, quizás algunos no lo recuerdan, esta operación, o sea, este informe lo que habla es de esta operación militar que hizo Israel en el 2014, entre el 8 de julio y el 26 de agosto del 2014. El nombre que le dieron fue el Margen Protector, y esto fue contra Gaza precisamente. Allí hubo 2.251 palestinos que murieron, dice la información. 1.462 civiles, 551 niños, y esto mientras que del lado de Israel perdieron la vida 67 soldados, además de 6 civiles. Y esta es la desproporción que vemos constantemente, y le pregunto, Pekel, esta es la desproporción que vemos, y que aquí se produce un fenómeno sumamente interesante. Yo lo he estado analizando. Porque cuando Israel ataca, por supuesto que la fuerza militar de Israel, la organización del ejército, la tecnología de Israel es superior en todo a lo que puede tener Palestina, que hace pues prácticamente ataques caseros, vamos a decirle así, o ataques con armas fuertes pero muy rudimentarias o de muy bajo nivel. Y es donde entonces la opinión pública se pregunta, bueno, ¿y por qué este desbalance de Israel para los ataques palestinos, pero no partimos, o muchas veces nos olvidamos, que siempre es Israel el atacado y no el que comienza a atacar. Israel siempre responde de una manera quizás desproporcionada, pero respuesta al fin. Y esto la opinión pública muchas veces no lo toma en cuenta, le pregunto, Peckel.
Sí, hay que tener en cuenta también que Israel tiene uno de sus elementos principales desde la constitución del Estado, es la protección de los civiles. En Israel hay refugios, Israel tiene obviamente ya la batería de interceptación de misiles y con eso protege a sus civiles como uno del primer elemento de su doctrina militar, algo que en Gaza no existía, porque en Gaza los líderes de Hamas se escondían ellos sí debajo de los hospitales, el hospital de Shifa, uh-huh. En Gaza se sabe que es el comando central de Gaza, pero los civiles arriba no tenían a dónde protegerse cuando había ataques, entonces el cemento que tenían los señores de Hamas lo utilizaron para construir túneles y no para construir refugios, eso explica parte de la desproporción. Segundo, sí, en su momento quizás los cohetes de Hamas eran caseros, pero ya no lo son. Recuerde que muchos de los cohetes llegaron a Tel Aviv, llegaron más allá de Tel Aviv, llegaron a Jerusalén, son cohetes iraníes muy sofisticados que eran interceptados por el aparato de interceptación. Y tercero, lo que usted dijo está bien, Israel no tiene ningún interés en coger y atacar Gaza, porque sí, Israel evita atacar Gaza excepto cuando ya le toca reaccionar militarmente. Recordemos que Israel está en el Medio Oriente y no está en Europa. Y en el Medio Oriente, si usted da alguna señal de debilidad, usted se lo come en vivo y eso lamentablemente ocurre allá. Por tanto, Israel tiene que en algún momento reaccionar ante ataques que le son hechos, ya sea de Gaza, ya sea de Líbano, ya sea de donde sea. Y al momento de reaccionar, pues sí, la fuerza militar de Israel obviamente es muy superior a cualquiera y genera situaciones absolutamente lamentables como la cantidad de víctimas que murieron en la operación Margen Protector o en la operación anterior en Plomo Fundido en el año 2009.
Ahora, ¿qué pasa con el informe? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Las conclusiones se analizan? ¿Hay una sesión especial? En fin.
El informe todavía no ha sido presentado oficialmente, se tiene que ser presentado el 29 de junio. Y hay unas recomendaciones, pero recordemos que en el sistema internacional únicamente el Consejo de Seguridad tiene la potestad de, digamos, en el caso del informe, tomar decisiones. Uno de los temas que me llama la atención del informe es que invita a la Corte Penal Internacional a tomar acción sobre lo que denomina el informe los territorios ocupados, es decir, sobre Gaza y Cisjordania. Pero para que el informe tenga dientes, el Consejo de Seguridad tiene que adoptarlo, tiene que el informe también llega a la Asamblea General lo va a adoptar por la mayoría automática, pero es el Consejo de Seguridad bajo el capítulo 7 el único que tiene la potestad realmente de forzar un cumplimiento de las recomendaciones o de sancionar a la parte que quiera sancionar. Mientras exista una decisión del Consejo de Seguridad bajo el capítulo 7, no va a haber ninguna acción. Entonces, hay que esperar a ver que el informe sea presentado. Y bueno, la Corte Penal Internacional ha demostrado una absoluta incapacidad hasta ahora de enfrentar temas de derechos humanos. Por lo tanto, habrá que ver qué pasa, pero yo creo que la Corte Penal Internacional no puede caer en la trampa ahora de meterse en el pantano del conflicto palestino-israelí, y que eso pues sería muy publicitado. Usted sabe que el conflicto palestino-israelí atrae a los medios, no, atrae a ONGs de todo tipo, y el momento en que la Corte Penal Internacional, que hasta ahora no ha podido hacer nada en Siria ni en nada en ninguna otra parte, decida meterse en el conflicto palestino-israelí especialmente sesgado contra Israel, podría estar cavando su propia tumba.
Y finalmente, ¿cuándo veremos algo serio para poner fin a este conflicto, Peckel? Hemos visto, por ejemplo, con sus irregularidades, y usted los conoce bien también, por supuesto, las negociaciones entre el gobierno de Colombia, la guerrilla, muy regulares, ahora nuevamente con sus conflictos, con los ataques, pero es que el conflicto israelí-palestino no parece tener fin.
El conflicto palestino-israelí en este momento tiene la principal dificultad, está en la división palestina. Se tiene una división irreconciliable completamente entre Hamas, que controla la franja de Gaza, y Fatah, que controla Cisjordania, Entonces usted no puede llevar a cabo una negociación porque los palestinos tienen dos gobiernos en dos territorios. O sea, no es una oposición verbal de Hamás, es un control territorial sobre un territorio de una organización que no reconoce y de ahí no tiene ningún interés en negociar. Por lo tanto, ahí está la principal dificultad. Hay otras dificultades, los temas del conflicto son muy complejos, la desconfianza mutua es absoluta, por lo tanto... yo tuve hace poco la ocasión de hablar con el señor Martin Hindi, que asistiera a una presentación de él, y él decía que el principal problema que él encontró cuando él fue el mediador en el último proceso de Kerry fue la absoluta, total, completa desconfianza entre las partes. Y por lo tanto yo no veo que vaya a haber un pronto reinicio de las negociaciones de paz. Y creo que tenemos que esperar, no sé qué circunstancias tienen que dar para que ese proceso de paz se reanude.
Durante el conflicto, 2.140 palestinos perdieron la vida, 1.462 de ellos civiles, mientras que Israel registró 73 muertos, 6 de los cuales eran civiles, y 1.600 heridos.
Así mismo. Muchísimas gracias, Marcos Pekel. Gracias por acompañarnos en este interesante tema.
Ha sido un gran placer compartir con ustedes y con su audiencia.
Muy bien.